Hola, ¿qué tal?
Bueno, la verdad que creo que muchos a Jair Bolsonaro no lo van a extrañar, ¿no? Ha sido, creo yo, por las opiniones que he leído, por lo que se escucha, por lo que uno puede más o menos entender e interpretar, un presidente poco querido.
Bueno, Bolsonaro logró capitalizar en 2018 el sentimiento de odio, ¿no?, contra el Partido de los Trabajadores. Recordemos que Lula estaba preso, después la Corte Suprema decidió que hubo lofer, que hubo persecución y manipulación de procesos para encarcelarlo a Lula. Entonces, bueno, la popularidad de Bolsonaro tiene que ver también con el clima de odio generado en el país a partir de lo que se llama el partido judicial y el partido militar, ¿no?, muy entre comillas, que son poderes establecidos que, digamos, colocaron una narrativa para sacar del juego a Lula y a través de la operación Lavallato. Bolsonaro tuvo esa popularidad y surgió como un líder osado de la ultraderecha, aliado a Donald Trump. Para la población era un personaje nuevo, pese a que pertenece a la vieja política, pero en el plano nacional era un personaje nuevo. Y dentro de, digamos, toda la decepción con la clase política que tenía la población en aquel momento, Bolsonaro logró durante un tiempo tener una alta popularidad, pero rápidamente, digamos, antes de la pandemia, hubo un rumbo de achicar el Estado a niveles casi mínimos de lo que se puede conocer desde la recuperación democrática, y él tiene más del 50% de rechazo, ¿no?, lo cual le hace difícil revertir esta desventaja que tienen las encuestas, pero posee un cuarto del electorado, ¿no?, que parece que está muy firme con él, más allá de cómo le vaya al gobierno. Un cuarto o un tercio del electorado está firme con Bolsonaro, pertenece a la ultraderecha y parece que es un sector político que, vaya como le vaya, va a hacer fuerza en la agenda política del país, ¿no?
Pablo, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Zamorano, te saludo desde Ingeniero Jacobacci, en el sur de la provincia de Río Negro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Encantado. Me estaba preguntando y estaba siguiendo, tratando de seguir con la mayor atención posible la campaña, y noto que en esta campaña de Lula se habla muy mucho de preservar los recursos naturales, ¿no?, sobre todo el Amazonas, teniendo en cuenta lo que pasó al comienzo de la gestión de Bolsonaro con los grandes incendios de Amazonas. Quería saber cuánto hay de cierto o cuánto de repercusión simplemente en los medios de comunicación de este dato. ¿Es así? ¿Hay una intención de preservar los recursos naturales en Brasil?
No, mira, la política es totalmente abierta. O sea, no hace falta hablar con un ambientalista para uno. El propio presidente y sus ministros enviaron proyectos al Congreso que están parados o a medio hacer para permitir la minería en las reservas indígenas y eliminar las reservas indígenas donde vive casi 1 millón de personas en la selva amazónica. En forma paralela, Bolsonaro hizo campaña en 2018 diciendo que iba a reducir el Estado e iba a reducir la fiscalización ambiental, ¿no? Los llamaba como talibanes a los que aplicaban multas al sector empresario legal e ilegal que actúa en la Amazonia. Y hay que tener en cuenta que la región amazónica se transformó en una potencia del agronegocio, que es la base una de las bases de apoyo a Bolsonaro, y también se han eliminado, digamos, los recursos, todo el presupuesto de los últimos 3 años para los distintos organismos ambientales de control, se ha reducido a niveles mínimos, también los niveles mínimos desde el regreso de la democracia, desde la constitución del 88, a tal punto que hay reservas indígenas que están siendo tomadas por garimpeiros, que serían los mineros ilegales, los buscadores de oro ilegales, artesanales, pero que se han convertido en grandes mafias y en grandes corporaciones que están siendo toleradas por el Estado Nacional. Entonces, la percepción que tenés es real porque el gobierno impulsa, digamos, que no, las reservas indígenas están paradas, digamos, sobre la tabla periódica, y hay una riqueza que Brasil debe extraerla a cualquier precio. Esto es lo que realmente dice Bolsonaro habitualmente en sus discursos, ¿no? Y parte de esta agenda choca con algunos intereses globales, como el cambio climático y intereses de países como Francia, y esos son los problemas que han convertido al gobierno Bolsonaro, digamos, en un paria internacional, ¿no?, con una posición muy radicalizada en contra del medio ambiente.
Pablo, ¿cómo te va? Eduardo Alzueta te saluda desde Bariloche. Quería consultarte acerca de algo que tiene mucho peso aún en Brasil, amén de una muy potente iglesia evangélica, sobre todo la Iglesia Universal y otras iglesias evangélicas que apoyan abiertamente a Bolsonaro y son su sustento político, uno entiende, ¿no? Pero hay otro factor importante, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, sigue siendo, a pesar del tiempo y todo lo que ha transcurrido, muy fuerte, entre comillas le digo, partido militar. Bolsonaro ha amenazado abiertamente con desconocer, como ocurrió con Trump en Estados Unidos, los resultados electorales, y está latente, o por lo menos uno lo advierte como un riesgo cierto, latente que al de desconocer los resultados electorales, en un eventual triunfo de Lula, empiece a tallar los militares o el ejército brasileño con un golpe de Estado. ¿Qué tan factible lo ves? ¿Cómo lo advertís vos desde allí mismo?
Bueno, Bolsonaro, a partir de que empezó a ver que Lula había sido absuelto y sus procesos cancelados, se posicionaba nuevamente el líder del PT como favorito a ganar estas elecciones. Y bueno, Bolsonaro empezó desde el año pasado a hacer una campaña en contra de las urnas electrónicas y a denunciar fraudes y a denunciar a varios jueces del sistema electoral diciendo que lo buscaban perjudicar. Esto, digamos, envuelto en una ola de fake news muy, muy grande, pero bueno, que llegó también hasta las últimas semanas en las cuales Bolsonaro dijo que iba a dejar la vida por elecciones transparentes, que solo iba a aceptar elecciones transparentes, o sea, razonando de que ahí iba a haber un fraude, sí o sí, en su contra. Y para esto, digamos, existe en las Fuerzas Armadas una división, y una división grande porque, digamos, una cosa son las Fuerzas Armadas activas que están siguiendo a un presidente que está basado en fake news, y hay, digamos, lo que se llama la familia militar o el partido militar, que son los que la acompañan a Bolsonaro, muchos generales activos, dígase, pero bueno, desde que asumió el gobierno, Bolsonaro colocó a 6.000 militares en el Poder Ejecutivo y en las empresas públicas, ¿no? O sea, ha llenado los primeros escalones de toda la administración pública con militares que cobran doble salario. Entonces, digamos, todo el discurso del ajuste y en contra de los empleados públicos no se cumplió en la parte militar. Y estos beneficios y estos privilegios que lo que sería la familia militar brasileña tuvo con Bolsonaro hacen que lo apoyen, pero no se sabe al punto de si va a poder hacer una suerte de autogolpe, ¿no? Sobre todo porque la sociedad civil y todos los organismos del Estado se han puesto, digamos, se han encolumnado en contra de ese discurso de golpe. Pero recordemos que él logró armar a 1.000.000 de civiles en los últimos 3 años con las nuevas leyes. Entonces, él siempre dice en sus discursos que un pueblo armado nunca será esclavizado. Esa es la, el guiño que él le da a toda esta población, que aquí se llaman milicias, y que serían nada más ni nada menos que paramilitares o parapoliciales, que actúan en barrios, comunidades, recaudando dinero a cambio de seguridad. Entonces, el riesgo latente es este, una parte vinculada a las Fuerzas Armadas y otra parte vinculada a la población civil que fue armada por la flexibilización del porte de armas en una agenda estadounidense que fue aplicada en Brasil y que nunca estuvo, digamos, en juego o en disputa, sino que es una agenda totalmente importada de la ultraderecha americana, ¿no? De la Asociación Nacional del Rifle. Es el mismo discurso. Mira, hoy te digo que había en Juiz de Fora, donde Bolsonaro hizo el primer acto de la campaña oficial, en Minas Gerais había gente entre el público con banderas de Trump 2024, ¿no? Entonces, claro, es para marcar ese detalle como interesante, sobre todo.
Una última, y te pido que seas lo más sintético posible, porque ya estamos sobre el final del programa. Y tiene que ver con una paradoja, ¿no? Que el Partido de los Trabajadores, uno lo referencia con la izquierda, la centroizquierda, pero probablemente los ha juntado el espanto, porque lo acompaña incluso al Kim, que era un contendiente del PT en algunos momentos, y cuenta Lula con el apoyo manifiesto de gran parte de la burguesía paulista, es decir, los grandes empresarios paulistas que acompañan la candidatura de Lula, ¿no? Allí es donde uno dice que hay un giro al centro de Lula, o es simplemente el espanto por Bolsonaro de este apoyo táctico, digamos, de los más poderosos de Brasil.
Y mira, yo creo varias cosas a partir de la experiencia. Lula es un hombre de consensos, es mucho mayor que el Partido de los Trabajadores, por eso existe el movimiento llamado lulismo, ¿no? Que es mayor al partidario. El PT es el partido de izquierda dentro del lulismo. Y a partir de ese movimiento, Lula se ha conformado el único capaz de derrotar a Bolsonaro en las encuestas, ¿no? O sea, no es que había más candidatos capaces de construir una alianza y derrotar a Bolsonaro y con toda la máquina de que estaba a su favor. Y además por las virtudes comunicacionales que tuvo Bolsonaro. Pero toda esta burguesía paulista, digamos, la Federación Industrial, la Federación de Bancos, no es que están apoyando a Lula, han dejado de apoyar a Bolsonaro personas físicas, pero no dejaron de apoyar al modelo económico de Bolsonaro, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos, ahí se podría decir que en algún punto hay un cierto espíritu de lo que se llamaba en los 70 la burguesía nacional, en busca de la recuperación del mercado interno. Recordemos que Brasil, desde 2019, desde antes de la pandemia, los planes de ajuste llevaron a la población, a miles de personas, a vivir en las calles. Actualmente yo salgo a la esquina de mi casa en Sao Paulo y veo familias con colchones abajo, pidiendo comida, y hay supermercados que están dando restos de huesos para hacer sopa, grasa. Hay colas para... ni siquiera hay comedores instalados. Es decir, lo que hizo Bolsonaro, digamos, es dejar pudrir, digamos, la situación social a niveles extremos, y ha otorgado en los últimos 6 meses planes sociales muy que hacen mucho la diferencia para el día a día de millones de brasileños, y él confía en que esos pobres, sobre todo, cambien el voto y le den el apoyo y la reelección. Ahora, volviendo al tema Lula, para ser breve, me parece que Lula está, juntando todos los apoyos posibles para la misión 1, que es derrotar a Bolsonaro. Lo que sí se ve muy difícil es la conformación de todo un gobierno con una agenda más a la izquierda, pero con apoyos que ha recibido para llegar a la derecha, ¿no? Es, digamos, el viejo problema que va a tener Lula en caso de asumir el 1 de enero, cómo y hasta dónde el plan económico va a estar limitado o amenazado por esos apoyos grandes que ha tenido en esta campaña.
Bien, Pablo, bueno, agradecerte por estos minutos y seguramente, bueno, vamos a estar convocándote, llamándote para, bueno, ver cómo evoluciona este proceso previo a los comicios del 2 de octubre. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo. Pablo Giuliano, él es periodista, corresponsal de Telam en Brasil. Bueno, el 2 de octubre se concretarán y nos estaba dando un panorama general respecto de, bueno, toda esta etapa electoral que inicia oficialmente.